Con nosotros el legislador Gustavo Cairo, ahora de La Libertad Avanza, luego de romper el bloque en la legislatura del PRO, a quien le damos los muy buenos días de este lado de la línea. Los saludamos Sebastián y Laura desde Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo le va, Gustavo?
¿Qué tal? Buen día, Sebastián, Laura, y un saludo a la audiencia.
Buen día, Gustavo.
Bien, Cairo, bueno, la consulta es por qué se tomó esta decisión, qué lo llevó a formar este monobloque de La Libertad Avanza.
Bueno, en realidad a principios de diciembre nosotros en la legislatura éramos 9 legisladores, 9 diputados del PRO, pero habíamos quedado divididos por factores externos, digamos, 4 quedaron en Cambio a Mendoza, 5 en la Unión Mendocina. Para no pelearnos por el nombre, los que estábamos en la Unión Mendocina, le pusimos el nombre Juntos por la Libertad, que era como un paso del PRO hacia el partido de Milei, digamos, hacia el partido Libertad, las ideas de Milei, digamos, Juntos por la Libertad. Uh-huh. Como una suerte de nombre de fusión entre ambas fuerzas. Entonces ya de hecho estaba, no estaba específicamente en el bloque del PRO, sino Juntos por la Libertad, pero en mi caso personal decidí concretamente darle una representación al partido de Milei en la legislatura, en este caso en la Cámara de Diputados, con el nombre La Libertad Avanza. Un poco para eso, para representar cabalmente al partido de Milei en la provincia, en la legislatura, y alguna otra razón de índole funcional de cómo estábamos funcionando como interbloque, con alguna disidencia en algún tema como el tema minero y algún otro de algunos otros temas que hacían que, bueno, fuera más conveniente para todos tener un bloque distinto que se llame La Libertad Avanza.
Gustavo, le consulto porque recuerdo oportunamente en su labor legislativa y en su tarea al momento de desembarcar en la legislatura, prácticamente podríamos decir que ha sido un macrista de la primera hora. Me refiere a este aspecto, ¿no?, que ha decidido encarar esto. ¿A qué se debe? ¿A situaciones internas en el PRO local? ¿Cómo lo recibe La Libertad Avanza aquí en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta que también hay tensiones hacia el interior de ese frente en la provincia?
Sí, como bien decís, Laura, yo fui uno de los fundadores del PRO en la provincia de Mendoza, mucho tiempo antes de que Macri llegara a la presidencia. Uh-huh. Y sigo admirando a Macri, me alegra que sea el presidente nacional del partido. Y me alegra que el PRO haya tomado una postura tan de apoyo y respaldo a Milei, a las leyes que está impulsando en el Congreso. Ha sido un apoyo cerrado, en ese sentido no tengo grandes disidencias, al contrario, creo que son espacios, no digo gemelos, pero como primos hermanos, que me gustaría que en algún momento confluyeran de alguna forma. Así que no me gusta, sí, la situación local del PRO, porque es como que hay una interna demasiado furibunda, quizás provocada desde afuera, no sé bien las razones, pero esa situación de interna permanente no es saludable.
¿Hay alguna situación en particular que lo haya incomodado y acelerado su salida del partido?
Bueno, sí, el tema de la interna acá en Mendoza no me parece muy saludable, pero en términos operativos, habíamos tenido un par de disidencias de miradas políticas con la conducción del interbloque de la Unión Mendocina, con el tema minero, sobre todo, ¿no? Tenemos ahí una mirada distinta con, en este caso, con Jorge Difonso, con quien me llevo muy bien en lo personal, pero él con el tema minero ha sido un impulsor de la ley 7722. La defiende a capa y espada, y yo creo que esa ley es la principal ancla que tiene Mendoza para no poder despegar. O sea, creo que es un tema nodal para la provincia, no es un tema más. Mendoza necesita ir, creo yo, por el lado del desarrollo minero y que, digamos, estar en el mismo bloque con alguien que cree lo contrario, que le pone palos a eso, iba a generar permanentemente disidencias, y creo que es lo mejor para el interbloque en su conjunto y para mí en lo personal, tener un bloque distinto para poder expresar libremente como pienso a través de mis votos. Lo he hecho igual, pero queda mal que el interbloque vote de una manera y yo vote de otra. Entonces, es mejor que cada uno tenga su espacio para poder desarrollar.
Gustavo, aprovecho a consultarle, ya que trajo a colación el tema minero, uno de los puntos centrales que ha generado quizás estas tensiones, si bien tiene que ver con el estricto trabajo legislativo, ¿no? Y que se lo hemos consultado a Difons oportunamente, como así también a otros legisladores cuando hablamos de este tema. ¿Cuál es el impedimento? ¿Hay que modificar la ley ambiental mendocina? ¿No pueden las empresas interesadas en la inversión adaptarse a la normativa vigente en nuestra provincia en materia ambiental, entre ellas la 7722?
Las leyes ambientales sí tienen que estar en vigencia, pero la ley 7722, más que una ley ambiental, es una ley que ha funcionado como un impedimento fáctico para que se desarrolle la minería metalífera en Mendoza. De hecho, hace 15 años que no llega un dólar desde que se sancionó la ley, nadie más invirtió un centavo en minería en Mendoza, cuando estaba llamada a ser el centro del desarrollo minero del oeste argentino, por sus características como ciudad. O sea, las empresas prestadoras de servicios mineros prefieren quedarse en una ciudad como Mendoza que en otras ciudades del oeste, porque es más linda, porque tiene mejor conectividad, etcétera. Todo ese proceso se frustró a partir del dictado de la 7722, porque prohíbe cosas ridículas, qué sé yo, el uso de ácido sulfúrico. Se permiten en los procesos de bodegas en Mendoza, en las petroquímicas, en todos lados, menos en la minería.
¿Pero no debiera avanzarse con normativas sobre las petroquímicas, por ejemplo, las bodegas, en la utilización de ese ácido? En lugar de flexibilizar la minera.
De algún perjuicio que haya causado eso a la...
Yo desconozco, pero pregunto justamente.
Te digo, en todo el mundo se usa en el proceso minero ácido sulfúrico. Nosotros queremos inventar el agujero del mate. ¿Entendés? Entonces, por ejemplo, para producir oro, que tenemos un par de minas en el sur, que nos damos el lujo de no desarrollar, en Malargüe, Don Sixto y algunas más, se necesita una solución cianurada, que es lo que se usa en Veladero, en todas las minas de oro del mundo, Cerro Vanguardia en Santa Cruz. Acá hemos prohibido el cianuro, con lo cual no es que es el cianuro veneno que te tomás y que te morís. Es una solución cianurada que no ha generado nunca un problema en ningún lado, pero acá, como es cianuro, y le metieron miedo, que no sé qué. Entonces no se puede usar, no podemos explotar el oro, no podemos explotar el uranio, no podemos explotar el cobre, es muy difícil así.
Pero por entiendo que en Hachal ha habido inconvenientes en torno a ello, en Veladero específicamente, con filtraciones, no, pérdidas y la contaminación del río Hachal.
Mira, yo he estado dos veces en Hachal, hubo sí una vez un derrame, un pequeño derrame de cianuro que llegó al río, al río Hachal, pero que no produjo absolutamente nada. Después se lo magnificó, porque el río Hachal, fíjate, ya que estamos te lo cuento, el río Hachal viene de La Rioja, al norte de la provincia de San Juan, entra por San Juan, es un río que siempre ha traído boro y arsénico, no cianuro, boro y arsénico, son minerales que naturalmente arrastran desde la montaña, por lo cual su agua nunca ha sido potable para el consumo. Me decían, inclusive los de la mesa de ambiente de Hachal, que se ha hecho un acueducto desde otro río que siempre ha tenido agua potable, se llama Huachi, y se ha hecho un acueducto y ahora sí Hachal puede tener agua potable a través de ese acueducto generado y desarrollado con los fondos de la minería. O sea que la minería le trajo a Hachal agua potable que antes no tenía. Esto, el que quiera ir, informarse, esa es la información que, por otra parte, los propios de la Asamblea del Agua de Jáchal lo han transmitido. Nunca ha habido un problema en Jáchal, en ese sentido, nunca ha habido una contaminación en términos reales de que perjudicara a alguien. Así que se hizo, y yo he visitado Veladero, trabajan 5.000 personas con sueldos altísimos, con niveles de seguridad muy importantes, en la, más allá de ese error que hubo en algún momento, y que aparte sufrieron un embargos millonarios, la empresa, por esto, tuvieron que pagar por esta situación que sucedió, muy puntual, que no perjudicó a nadie, por otra parte.
Fueron así cinco ríos con cianuro que se contaminaron, legislador. Cianuro y mercurio, ¿cómo? Eso lo determinó la justicia.
¿Cómo?
Fueron cinco ríos con cianuro y mercurio que se contaminaron con cianuro y mercurio. Lo determinó la justicia. En el 2020 se suspendió el juicio por la pandemia de coronavirus y aún no ha continuado el juicio.
Bueno, ha habido multas altísimas contra Veladero por esa situación.
Así es. El legislador, le hago...
Ahora, también ustedes se acuerdan cuando en la época, en los 80, una bodega de San Juan, sí, en lugar de usar ácido de alcohol etílico, usó alcohol metílico por un error de no sé quién y murieron más de 20 personas.
¿El famoso caso del vino adulterado?
¿Cómo?
¿El vino adulterado?
Sí, en San Juan, en una bodega, no me acuerdo, en este Sol de
bien Sol de Cuyo. La bodega.
Sol de Cuyo. Sí. Murieron 20, 30 personas por eso. Entonces tendríamos que prohibir las bodegas, digamos. En este caso del río no pasó nunca nada, no se afectó a nadie, ni animales ni personas, con lo cual creo que es una visión antiproductiva, que Mendoza la estamos padeciendo nosotros, digamos, ¿no? No le afecta más a nadie que a nosotros mismos. Chile vive del cobre desde hace 200 años, nunca ha tenido un problema, y ellos viven del cobre. Exportan más cobre los chilenos que nosotros, soja, maíz y trigo juntos, como país. Nunca han tenido un problema. Será cuestión de cuidar, de tener buenos procesos para que podamos desarrollarnos. Y si no, sigamos apostando a la pobreza, que... no creo que sea el mejor camino para nosotros, pero bueno, hay otros que piensan que ese debe ser el camino.
Gustavo, seguir ese camino. Y desde el flamante monobloque de La Libertad Avanza en la legislatura provincial, ¿va a incentivar o a proponer alguna iniciativa respecto a avanzar con la minería metalífera en Mendoza o con alguna legislación, digamos, que acompañe esos intereses, esas inquietudes de empresas mineras?
Sí, de hecho no, ya lo he hecho, ¿no? Estando en el PRO, yo propuse el año pasado o el anteaño que se pueda utilizar ácido sulfúrico en los procesos mineros, y además que no pase toda discusión por la legislatura, porque hay procedimientos técnicos de control ambiental en el cual intervienen inclusive las asambleas del agua, irrigación, análisis técnicos de las declaraciones de impacto ambiental, pero esto después llega a la legislatura y se politiza en el mal sentido de la palabra, que cada uno aprovecha la tribuna para defender, llevar agua para su molino, y la verdad es que todo ese conjunto hace que no haya venido un dólar a Mendoza desde hace 15 años para invertir. De hecho, no hemos desarrollado una onza de cobre. Del otro lado de la cordillera, en el sector que linda con Mendoza, Chile produce 10.000 millones de dólares en cobre. La parte que de Mendoza, ¿no? Del otro lado. Y Mendoza, cero. Ha decidido producir cero. La discusión política, en todo caso, es ver si queremos desarrollarnos o no. Y yo estoy siempre en favor del desarrollo sustentable. Otros estarán con otras posturas y, bueno, las discutiremos.
El legislador, le hago esta consulta porque en la justicia federal hay dos inscripciones de La Libertad Avanza, una de la legisladora por Mendoza, Lourdes Arrieta, y otra de un abogado vinculado al Partido Demócrata. ¿Usted tiene vínculo con alguno de los dos, con el sector de Lourdes Arrieta o con el sector del Partido Demócrata, que ha intentado también inscribir La Libertad Avanza como partido aquí en la provincia?
Sí, he charlado con Lourdes, la línea nacional del partido es que el desarrollo del partido pase a través de ella, del armado que está realizando a través de su equipo. Y bueno, esta semana, entre esta semana y la que viene, se va a dirimir esa situación, porque tiene que quedar un solo partido en Mendoza. Creo que el 9 tiene la audiencia del sector de Barraza, y el 14 de mayo el expediente promovido por Lourdes Arrieta, y creo que va a venir gente del Partido Nacional a ayudar a dilucidar esta situación y que quede ordenado en la provincia de Mendoza.
Bien, Gustavo, le agradecemos este contacto con Radio Nacional Mendoza aquí.
Muchísimas gracias, Laura y Sebastián, y un saludo a la audiencia.
Gracias, Gustavo, hasta luego, hasta cualquier momento. Adiós.
Era Gustavo Cairo, diputado provincial, ahora por La Libertad Avanza, luego de romper el bloque del PRO aquí en la provincia de Mendoza, va a integrar este monobloque que va a estar más cercano a la legisladora por Mendoza, Lourdes Arrieta.